Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña desde República Dominicana Charlene Agramonte, quien es ingeniera de software con más de 5 años de experiencia desarrollando aplicaciones en Xamarin y que actualmente labora como consultora, desarrolladora y project manager. Hola, Charlene, ¿cómo estás? Bienvenida a Interfaz.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por el tiempo que le vas a dedicar a este podcast, Charlene. Eres la primera invitada de República Dominicana. Nunca habíamos tenido a ninguna persona por allá.
Ay, qué cool.
Sí, doble honor. Oye, Charlene, ¿por qué no nos cuentas un poco más acerca de ti?
Bueno, como tú ya mencionaste, tengo aproximadamente 5 años desarrollando en Xamarin. Específicamente, trabajo más en la parte de Xamarin Forms. Empecé con Xamarin desde que prácticamente empezaron con sus primeras versiones y daba como mucha lucha trabajar con Xamarin Forms. Actualmente tengo una empresa de desarrollo de software y básicamente se llama CrossKit y hacemos soluciones en Xamarin Forms. Y déjame ver qué más. Tengo un blog también que se llama xamgirl.com y donde básicamente publico artículos sobre Xamarin.
Sí, de hecho, en lo personal, yo he estado leyendo los artículos que escribiste alrededor de Prism y creo que te felicito públicamente porque están la estructura que le das y la explicación que le das hace que esto es un tema que no necesariamente todo el mundo entiende al inicio, pero tú haces que se entienda mucho más fácil, Charlene.
Ay, me alegro que te guste. Realmente los artículos yo siempre trato de explicarlo como a mí me gustaría que me lo expliquen a mí. Como cuando tú entiendes un tema y a veces tú lo entiendes que es difícil, pero no es difícil, es simplemente como que no te lo explican en cucharita.
Claro, totalmente. Y aparte cuando, no sé si te pasa que cuando uno explica o enseña, como que uno mentalmente estructura de una manera que hace clic, ¿no? Y hace eureka así de ¡ah! Esto es así y esto es asado por tal y tal y tal cosa, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Charlene, cuéntanos. Dices que estuviste o has estado involucrada con Xamarin desde, pues ya hace bastantes años, desde 5 años estamos hablando que Xamarin todavía era una empresa por su parte. Habían hecho los eventos, ¿te acuerdas? No sé si alguna vez asististe a los Evolve, ¿no?
Sí, yo fui el año antepasado. Bueno, este año, al último Evolve yo fui, porque este año lo hicieron.
Sí, al último fuiste entonces.
Pero sí, yo empecé de Xamarin básicamente desde que la gente no creía mucho en Xamarin. Como, ¿qué es eso? ¿Y cómo? Y que, ay, es muy caro, porque hay que comprar la licencia. Entonces yo empecé desde ese tiempo, que donde la gente no se atrevía a pagar por la licencia.
Sí, una licencia, ¿te acuerdas la de Business? Sí. $999 por desarrollador, por plataforma. Claro que bueno, como empresa, ¿no? Si tú vas a hacer aplicaciones comerciales o vas a vender algún proyecto, pues ese costo se diluye en el costo mismo del proyecto, ¿no?
No, claro. Pero tú sabes que antes como que la gente, o sea, tú por ejemplo como desarrollador, para empezar en Xamarin, tú como que, concha, le tengo que comprar una licencia y yo no sé qué tal va a ser Xamarin para mí o si me va a convenir o no. Y la gente no lo veía como una inversión, sino que lo veía como un gasto.
Correcto. Y no veían todas las ventajas que la plataforma de desarrollo te brinda al tener una sola base de código y reutilizar al máximo, ¿no?
Uh-huh. Internet.
Ahora, si tú usaste Xamarin Forms desde sus inicios, cuéntanos cómo, qué experiencia tuviste con Xamarin Forms 1. Era como que estaba muy recortado, le faltaban muchas cosas, ¿no?
Realmente, sí, tú sabes que en ese tiempo, yo creo que eso es una prueba de vida que había en ese tiempo, y las personas que empezaron desde ahí se van a sentir identificadas conmigo, porque tú tenías problemas desarrollando una aplicación pequeña, o si tú querías una aplicación grande, empezaban los problemas de memoria, que no habían casi render para Xamarin, que todo, si tú querías hacer algo custom, tú tenías que hacer tu propio render, tú tenías que buscártela, y realmente era un reto, porque no había mucha información sobre nada.
Uh-huh.
Era un reto en esos tiempos.
Sí.
Y casi no había continuado el desarrollo tampoco de Xamarin.
Sí, claro, claro. Y también Xamarin Forms al inicio como plataforma, pues demostró que como prueba de concepto casi que era un producto que era viable, más sin embargo el mismo Xamarin, ¿te acuerdas que la que promocionaba o publicitaba Xamarin Forms como un framework para hacer prototipos, ¿no? O para hacer así como tus aplicaciones prácticamente que después tenías que descartar. Creo que eso le hizo mella y le impactó a Xamarin Forms durante varios años, porque casi no el día de hoy, ya no sucede, pero hasta hace poco tiempo las empresas y desarrolladores ubicaban a Xamarin Forms así como un framework que nada más de prototipado, ¿no? Y lo que hicieras después lo tendrías que tirar a la basura. Prácticamente.
No, y si tú supieras que todavía hay gente que tiene esa misma mentalidad, o sea, que tú, por ejemplo, viene un cliente y te dice, mira, yo quiero hacer una aplicación, y como que un cliente medio técnico, y tú le hablas de Xamarin Forms, y es como que sí, pero como que no es lo mismo, que para mí lo nativo es lo mejor, o sea, como que no conocen todavía el poder de Xamarin Forms, creen que todavía Xamarin Forms es como para hacer aplicaciones súper pequeñas, que tú no puedes hacer cosas de verdad grandes en Xamarin Forms.
Sí, fíjate que ahí hay una tarea muy importante de difusión correcta por parte de Microsoft, creo que ahí ha habido mucha falta de verdaderamente publicitarlo correctamente, que ya ha ido eliminándose poco a poco. Pero la gente, claro, si te viene un cliente a ti y te dice, oye, es que no, Xamarin Forms, a mí me gusta lo nativo, es que ellos no entienden que tu aplicación de Xamarin Forms es nativa. De hecho, no hay dos Xamarins, ¿no? Hay un solo Xamarin que estés usando una interfaz de usuario, este framework de Xamarin Forms, eso no significa que no estés haciendo una aplicación que sea nativa, ¿no?
Uh-huh.
Oye, y cuéntanos de Prism, Charlene. ¿Cómo es que inicialmente tú te metiste a la parte de Prism? ¿Cómo fue la primera vez que tú conociste este proyecto?
Bueno, Prism, como empezamos donde en la empresa que tenemos, es que nosotros siempre vivimos probando mucho framework. Entonces, antes de Prism, nosotros usábamos SMVBN, y creo que desde SMVBN antes usábamos MVBN Lite. Y como que siempre pasamos a no usar ninguno, a siempre vivir como probando a ver cuál es el mejor. Y pues nos tocamos con Prism, conocimos Prism en el Evolve del año pasado,
uh-huh.
Que lo presentó Brian Laguna, uh-huh. Y nos pareció súper cool, o sea, dijimos, oye, pero esto tiene de todo.
Uh-huh.
Y nada, y empezamos a ir probando con aplicaciones nuevas que no entraban, trabajando con Prism y haciendo una comparación de los diferentes otros frameworks que utilizábamos, y realmente Prism nos ha funcionado de maravilla.
Creo que fue en ese evento donde el mismo Miguel Di Casa comentó que la gente debería estar usando Prism, ¿no? Fue así como que él le dio un respaldo público de manera contundente.
Sí, sí, no, pero después, yo creo que después que Miguel Di Casa dijo eso, ya todo el mundo dijo, ¿por qué yo uso Prism?
Todo el mundo en ese momento abrió su browser y empezó a buscar en Nuget, ¿no? Prism.
Claro, ¿y qué Prism? ¿Y cómo es Prism? ¿Qué es esto?
Sí, claro, claro. Y siendo un proyecto que no es nada nuevo, tendrá no sé, 10 años, algo así. De hecho, antes se llamaba Composite Application Block, si no mal recuerdo. Y pues para aplicaciones de WPF y aplicaciones de Silverlight, aplicaciones grandes, ¿no? Yo no estoy hablando de un hola mundo ahí, una pequeña aplicación. O sea, ya aplicaciones como las que tú construyes, empresariales, aplicaciones de negocio, siempre vas a necesitar algún framework que te ayude a implementar las mejores prácticas posibles para esa plataforma de desarrollo.
Claro, y es que en algún momento tú lo vas a necesitar, porque después, si tú quieres darle mantenimiento a una aplicación, vamos a decir que tú no uses ningún framework, es difícil.
Sí, definitivo. Y que no necesariamente son cosas que tú deberías estar construyendo una y otra vez, ¿no? Deberías estar aprovechando lo que ya existe, y qué mejor que un framework tan, tan usado y tan comprobado que ayuda a hacer este tipo de aplicaciones. ¿Y qué le recomendarías a los podescuchas, Charlene, para comenzar a utilizar Prism? ¿Cómo fue qué estrategia usaste como para aprenderlo? Y pues flash forward, unos años después ya estás escribiendo artículos con una pues con un nivel de análisis bastante, bastante alto.
Déjame ver, ¿cómo ellos se inicializan con Prism?
Sí.
Bueno, específicamente en YouTube, el mismo Valle Laguna tiene unos videos muy buenos. O sea, que él, independientemente, fue él que hizo la parte de Summer Inform. Tú sabes, dije que quien lo hace habla mejor de lo que hizo. Sí. Pero independientemente, él tiene unos videos muy buenos donde él te explica las ventajas, las desventajas. Y yo digo que antes de la gente usar un framework, debe primero como de indagar a ver si le va a gustar o no, o si el tipo de aplicación que está haciendo como que se relaciona al framework que utiliza. Uh-huh. Entonces, lo primero que yo le diría es, si son muy nuevos, que investiguen sobre Dependency Injection, porque Prism lo usa bastante. Y que indaguen un poquito sobre eso, que se lean un poquito sobre eso, no específicamente se lo lean en Prism, sino que se lo lean de manera general, y indaguen un poco. Después que ya lo conozcan, entonces ya pueden empezar a leer sobre Prism. Y bueno, como ya tú mencionaste ahorita, yo tengo unos artículos en mi blog, samger.com, sin la promoción, tú sabes.
No, claro, ahorita, de hecho, en las notas y vínculos adjuntos del podcast vamos a poner tu blog para que todo el mundo lo conozca.
Okay, entonces sí. Ahí yo tengo unos artículos como Step by Step, que empiezan desde cómo tú instalarlo, te habla de los diferentes containers que tú puedes utilizar, que Prism tiene disponible, y te habla de diferentes cosas. Oye, yo les recomiendo que lo leas, o si no, hay varias, en YouTube hay muchos buenos videos sobre eso.
Oye, y ya en el uso de pues en tus proyectos, en tu empresa, ¿ya es así como ubicuo que estén utilizando Prism para todo tipo de aplicación? ¿Ya es tu recomendación internamente en tu equipo de trabajo? Algo así como, nadie se escapa y todo el mundo tiene que aprender Prism. ¿Sí es así con ustedes?
Bueno, con nosotros realmente sí, nosotros ya pasamos de... Porque antes teníamos como, antes de ver bien Prism y como indagarlo bien, primero todavía seguíamos usando Prism VBN. Uh-huh. Y Prism VBN es muy bueno, pero ya como que lo descartamos y ahora estamos usando Prism solamente. Pero hay varios que todavía queremos seguir indagando, a ver si probamos algunos otros, porque tampoco nos vamos a pegar con Prism, vamos a seguir viendo a ver.
A ver qué más hay. ¿Han usado, por ejemplo, MVVM
Cross? MVVM Cross es bueno también. Pero ese todavía no me convence más que Prism. Prism me gusta más. Pero todavía, ahora sí tengo pendiente que es un proyecto y probar Xtreme.
Okay.
Entonces, quiero ver si lo pruebo, pero lo que leí, lo que he visto más o menos, es que lo vi como que para una persona empezar desde cero, como una persona sin mucha experiencia, como que no es tan fácil. Entonces, siempre es bueno cuando, en el caso de nosotros, no tenemos personas, tenemos personas de todo tipo de nivel, quizás tenemos junior. Entonces, para una persona empezarse y tú empezar con un framework como fuerte, no es muy bueno. Es bueno como tú empezar con algo más, que es como que puedan entender cualquier persona.
Sí. ¿Y este X-Ring no es el de Adam Pedley, que es un MVP de Xamarin, que creo que lo anda promocionando, o es de alguna empresa? O...
Yo creo que no estoy segura si es de él. Yo creo que él he visto que él sí ha publicado varios artículos sobre eso. Y vi más o menos la documentación, pero como que no vi algo así como súper a fondo de si es de él o no. Pero sí.
¿Por qué en tu experiencia tú crees que siguen surgiendo este tipo de frameworks, habiendo pues opciones ya súper robustas y comprobadas como Prism y MVVM Lite, que también tiene muchísimos años? ¿Por qué una nueva opción? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que realmente eso es bueno, tú tener una buena opción, porque tú no sabes si hay algo mejor hasta que tú no lo haces o pruebas algo mejor. Entonces, si solamente nos calamos que Prism es una religión, toda la aplicación usa Prism, entonces no vamos a mantenernos en desarrollo. O sea, lo ideal es que sigan surgiendo mejores frameworks que Prism, que te mejoren muchas cosas y seguir avanzando.
Uh-huh. A ti, en tu particular punto de vista, ¿qué le hace falta a Prism como producto?
A Prism como producto, ¿qué le hace falta?
¿Qué te gustaría ver y decirle a Brian y a Brian Noyce, a los dos Brians? Oye, oigan, pongan esto.
Ay, ahora mismo no se me ocurre nada. Pero no sé, no se me ocurre nada ahora mismo. Pero es que ahora mismo Prism me ha resuelto como las necesidades de las aplicaciones que he realizado. Pero no sé, me
acuerdo. Oye,
cuando me acuerdo se lo tuiteo.
Sí, y justamente iba a mencionarte otra pregunta. Ya que es open source, ¿has tenido la intención de hacer algún pull request y agregarle tal cosa, componer tal cosa, o más, has quedado más del lado de que como cliente?
No, tú sabes que sí, eso sí lo he tenido pendiente, que sí lo quiero hacer. Empezando de la parte de la documentación, que varias personas me han dicho después que he escrito los artículos, el mismo Brian Laguna me dijo, mira, tú deberías de hacerme un pull request y como actualizar la documentación un poco, como para ponérselo más step by step a las personas. Pero en cuanto a features, sí, yo tengo algunas ideas de que me gustaría colaborar en el proyecto.
Claro que eso también siempre está en función del tiempo, ¿no? De que después del día con día, los proyectos, las preocupaciones, el estrés, probablemente queda un tiempo reducido que tal vez pues no necesariamente se va lo vas a invertir en eso, ¿no?
No, claro. O sea, yo es que tengo como una lista de cosas. Como aparte de los artículos, yo siempre trato de escribir un artículo semanal. Quiero ver si ahora he empezado varios un plugin nuevo y quiero ponerme en eso de los plugins y eso para colaborar más en la comunidad. Y tengo también Prism en mi lista, colaboro en Prism, pero tú sabes, es un asunto de tiempo, como tú dices.
Oye, Charlene, ¿cuáles son aquellos pasos que una persona, un desarrollador, debe de seguir si quisiera convertir su aplicación de normal, ¿no? De que haces File New Project de Xamarin Forms, a convertirla a Prism? ¿Cuáles serían esos diversos pasos que tienen que seguir?
Bueno, lo primero es, como previamente mencioné, es elegir el container que quieren utilizar. Prism tiene diferentes containers, tú puedes usar Unity, tú puedes usar Drillox, hay varios. Entonces, lo primero es elegir qué container utilizar. Luego que ya, entonces, tú eliges qué container utilizar, entonces, tú vas e instalas vas al Nuget e instalas el Nuget de ese container en cada uno de tus proyectos, en PCL, Android, iOS, etcétera. Entonces, después de eso, en tu app.cs, si tú vas, por ejemplo, en la app.cs, tú ves que heredas de application. Entonces, en vez de application, tú heredas de Prism Application. Y pues ya, entonces, te vas en cada una de las plataformas y prácticamente inicializas Prism en cada una de las plataformas. Ya es eso. Si tú quieres, por ejemplo, esos pasos no es obligatorio hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo que hacerlo porque yo soy una usuario de Mac. Pero en Visual Studio Windows, ellos te dan opciones. Tú tienes como templates y como boilerplate. Y tú puedes entonces instalarlo y te instala básicamente todo.
Y en Mac, tú estás en Mac no, para... no hay plantillas, no hay templates en
no,
Mac.
No, en Mac no hay, solamente está para Visual Studio de Windows. Tristemente, pero sí, si tú eres Mac user, entonces tienes que hacer como yo, empezar paso por paso e instalar cada una de las cosas y configurarlas. Pero es súper sencillo, se hace súper rápido.
Ok. Oye, y el... Hablabas de los contenedores. ¿Por qué es importante saber elegir uno o elegir otro? ¿A qué se? Es decir, ¿qué características tiene uno? ¿Qué características tiene otro? ¿Qué factor de decisión hay ahí?
Bueno, los containers, yo diría que es lo más importante, ya que los containers son como básicamente diferentes tipos de patrones de dependencia injection que existen. Entonces, hay algunos que te da quizá mejor performance que otro, hay algunos que te permite, ayuda más con ciertos sitios que otro. Y, o sea, es como importante saberlo, porque hay muchas personas que solamente usan Unity, que es prácticamente como el más famoso, que se lo hizo Microsoft, y usan solamente ese porque ven que en toda la documentación de Prism ese es el que utilizan, pero eso no es lo único que hay varios que quizás son mejores que ese.
Sí, y Prism tiene soporte así out of the box de obviamente Unity, creo que AutoFac también.
Tiene Ninjet. Y tiene Trilog.
Okay. Okay. Y en los proyectos en los que tú has estado involucrada, ¿has estado usando más alguno de ellos? ¿Alguno que destaque? ¿Unity, por ejemplo? ¿O sí has usado todos?
Sí, yo usé Unity, también he usado AutoFac y Drilog.
Okay.
No he usado Ninjet, pero es más, esos tres son los que yo más he utilizado.
Ok. Ok, y entonces del lado de la aplicación es en donde más hay cosas que hacer en el application, o del lado de las páginas hay algo más que hacer o ya no necesariamente.
Realmente en cuanto a configuración, si tú estás iniciando con Prism, no. Pero de las páginas sí tú tienes que tener en cuenta de que tú tienes que registrar todas las páginas que tú utilices. O sea, es algo como diferente porque cuando tú, por ejemplo, normalmente tú creas una clase y ya la instancias y la usas y ya. Pero en Prism tú tienes que registrar todas las páginas que tú utilices. Si tú usas un login, por ejemplo, tú tienes que registrar tu login y también tendrías que registrar tu ViewModel o hacerlo por conversion.
Sí, este acoplamiento entre ViewModel y View ya lo hace automáticamente Prism, ¿no? Antes creo que había un atributo llamado algo así como AutoWire ViewModel, que tenía uno que poner manualmente, vista por vista, ¿no?
Pero ya te lo hace automático. Lo que sí hay que tener en cuenta para las personas que que creen como que es automático, es que tú tienes que tener la clase en el mismo namespace, eso es muy importante, y también hacerlo por convention, en el sentido de que si tú llamaste tu clase login page to view model, tú le tienes que llamar login page view model. Uh-huh. Y también tú tienes que registrar el login page. O sea, no es que por convention tú no tienes que registrarlo, como quiera va a tener que registrarlo.
Uh-huh. Y esta convención, creo que el propio Prism por dentro tiene algunos formatos ya preestablecidos, ¿no? Lo de page y page view model, pero creo que también view y view model, ¿no? Login view versus login page, creo que también está soportado ambos. Y ya si quisieras algo un poco más custom, pues tienes uh-huh. que escribir esa parte, ¿no? De la parte de Prism.
Realmente siempre lo que yo recomiendo, y es lo que mismo recomiendo a la gente de Prism, es que no lo hagas por convention, porque es más rápido cuando tú le especificas cuál es su página y cuál es su view model. Porque si tú lo haces por convention, por detrás usas reflection y como que el performance es peor que tú registrándoselo, tu página y tu view model.
Uh-huh. Entonces, tu recomendación es manualmente hacer el acoplamiento view model con Vista. Sí.
Exacto, si tú vas a registrar tu, como quiera, o sea, yo a mí me gusta mucho usarlo convention. Yo independientemente registro la página con su view model, a mí me gusta siempre utilizar el convention de login page y login page view model. Uh-huh. Pero siempre es recomendable eso, que tú siempre registres tu página y tu view model para que te dé mejor performance.
Uh-huh. Sabes que a mí en lo particular, una de las cosas que hace que Prism, para específicamente Xamarin.Forms, sea como que absolutamente necesario en cualquier aplicación seria, es la navegación. La navegación en Prism creo que es el argumento suficiente y la razón suficiente como para utilizarlo. Ya ves que Xamarin.Forms, la navegación está casada íntimamente con las vistas, ¿no? Con la clase Page, que ahí está la propiedad de navegación, pero con Prism, pues tienes esta interfaz de navegación, creo que se llama iNavigation Service, y queda muchísimo más desacoplado el código y puedes crear mejores pruebas unitarias, ¿no?
Sí. No, eso es realmente una de las ventajas principales. Que eso es lo que más me gusta de Prism, la manera que tú puedes navegar entre...
Sí. De hecho, no sé si sabías, pero ahí en el roadmap del propio Xamarin.Forms, Microsoft ya dijo que va a usar la navegación de Prism. No sé en qué versión, pero ya lo tienen como que en su listita de cosas por venir, porque creo que ha demostrado este modelo de navegación que es superior en todos los sentidos. Entonces, lo vamos a tener ya como parte de la propia plataforma pronto. No sé cuándo, pero yo sé que pronto.
Ay, qué chulo. Ojalá sea pronto.
Sí, caray. Oye, y con respecto al desempeño, ya que hablabas de Reflection, ¿tú has visto en tus propios proyectos y aplicaciones que Prism puede llegar a afectar el desempeño de tu aplicación o es prácticamente transparente?
Es transparente en eso. O sea, no veo ninguna diferencia de que si Prism es más lento, no, realmente para mí es transparente.
Uh-huh. Oye, y con respecto a la documentación, actualmente hay algo que tú consideras que debería agregarse. Creo que en los artículos que tú has escrito viene mucho más detallado que lo que la propia documentación, pues la oficial traen. ¿Tú por dónde considerarías que sería lo primero que hay que corregir?
Bueno, según yo he visto la documentación, lo que pasa es que como que hay que indagar mucho. La nueva documentación de GitHub no está tan actualizada como la otra documentación de ellos. Pero yo diría que desde el principio, la misma parte de los containers, como abundar más sobre eso, aunque que hay muchas cosas que en Prism se asume. O sea, cuando tú empiezas en Prism, se asume que ya tú tienes conocimiento de dependency injection. Pero aún así yo creo que se podría abundar un poco, por lo menos decirle, miren, estas son diferentes acciones y como una pequeña diferencia entre cada una, quizás sería bueno para abarcar todo tipo de público y todas las todo tipo de personas que puedan utilizar Prism. Uh-huh. Entonces, después yo diría la versión de ellos que se hablara más sobre los diferentes tipos de navegaciones que se pueden hacer. Porque, por ejemplo, en la navegación se menciona, mira, en Prism hay dos tipos de navegaciones, absoluta y relativa, y ya. O sea, uh-huh, como que ni siquiera te habla de la diferencia que hay entre cada una de ellas, que se puede abundar más sobre eso. Uh-huh. Sobre inyectar, sobre los diferentes servicios que tú puedes hacer por plataforma, cómo utilizarlo, que ya tú puedes usar Injection para utilizarlo, cosas así que son... que son interesantes, que creo que sí pueden abundar un poco más sobre
eso. Sí, lo de la el deep linking, ¿no? Y lo de la cuestión de la navegación es un poco oscura y esotérica. ¿Cómo está explicada? Sí, definitivamente es algo que tiene, es muy perfectible porque sí llega a ser incluso confusa. Oye, Charlene, y ya del lado de Prism, pues sabemos que Prism se basa en lo que el propio Xamarin Forms brinda. ¿Cuáles son así como que tu top 3 de cosas que le dirías a la gente de Xamarin Forms? Así tu top 3, la lista de Santa Claus para ellos, así de quisiera que tuvieran A, B y C.
Difícil, o sea, pero ¿qué? ¿Xamarin Forms?
Sí, algo de específicamente Xamarin Forms que quisieras que tuviera la plataforma y que o no está o está de manera parcial.
¿Qué me gustaría que tuviera la plataforma? Ay, no se me ocurre nada ahora mismo. Pero no. Es que yo amo Xamarin Forms. Uh-huh. Xamarin Forms está bien. Nada, mentira, pero sí, no sé, no se me ocurre.
Es que finalmente todo lo puede resolver a través de renderers, ¿no? Todo lo que no está, lo haces. Ajá.
Exacto, quizás pudieran crear más renderer, que pudiera usar más todavía, da más flexibilidad en cuanto a los renders actuales que tienen, por ejemplo, las listas, problemas, gestures, cosas así, tú ves, como que la gente no tenga que ir a buscársela en cada plataforma, sino como que ya lo tenga ahí. Uh-huh. Por ejemplo, el mismo tema de las listas, que te soportara Swipe, que esos gestures así, que como que hay que buscársela, como decimos aquí, que tú lo tengas, o sea, que ya lo tenga, ya lo soporte Force.
Uh-huh. Sí, porque si bien es una plataforma bastante completa, de repente hay cosas que uno tiene que hacer el renderer o el efecto y probablemente ahí es donde uno...
Con el mismo tema de la memoria, por ejemplo, cuando se trabaja con muchas imágenes, ahora mismo, no sé si te ha tocado, pero tú tienes que utilizar como algo diferente. Por ejemplo, yo utilizo FF Image. Uh-huh. Para trabajar con muchas imágenes porque, o sea, si tú estás trabajando más en Android, tú vas a tener problemas de memoria. Uh-huh. O sea, hay cosas así que tú no deberías de usar paquete de tercero, pero podría todavía tener Force. Uh-huh.
Sí, el uso en la memoria es algo que es... De hecho, las personas y las empresas, no sé si te ha tocado, pero ese también es uno de los argumentos que se tienen cuando se habla de Xamarin Forms, que probablemente el desempeño y la memoria... tienes que tener mucho cuidado. No con esto quiero decir que tengan mal desempeño, sino que tienes que tener más cuidado y seguir algunas buenas prácticas propias de los controles de Xamarin Forms, ¿no? Por ejemplo, List View, la reutilización de los data templates y cachearlos, etcétera, etcétera. Y no abusar en tu jerarquía de elementos visuales en pantalla y cosas que si ya eres desarrollador o desarrolladora, pues finalmente ya lo sabes por experiencia propia, ¿no? Pero como que eso no está tan difundido.
No, es verdad, y también hay muchas cosas con el mismo tema de la memoria y del performance que he indagando. Por ejemplo, eso de que, mira, te recomendamos mejor úsate grid en vez de utilizarte mucho layout. Son cosas así que quizás por lógica tú las sabes, pero si tú estás empezando en Xamarin, tú no te imaginas, tú te imaginas que tú creas tu página quizás con varios tag layouts y tu performance va a ser igual que tú utilizando cualquier layout. Uh-huh. Pero sí, eso sería.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Oye, Charlene, pues en esta charla aprendimos acerca de Prism y toda la cuestión de cómo se relaciona este framework para crear aplicaciones. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a este podcast.
Gracias a ti.
Oye, fíjate que tenemos una última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Estás lista para la pregunta?
¡Qué fuerte! ¿Cuál pregunta?
Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, aparte de lo que tendría normalmente una mujer en su mochila, tú sabes que dicen que la mujer tiene una cartera. Sí. En mi cartera siempre está mi... Siempre yo ando con USB por si acaso. Uh-huh. Siempre ando con internet por si acaso. Uh-huh. Y siempre ando con celulares como de backup.
Uh-huh. Para probar las aplicaciones.
Sí, es que tú no sabes, tú puedes andar en la calle y pasa algo y tú vas.
Tienes que
estar preparado por si acaso.
Eso sí.
Eso es como ¿qué debe tener un desarrollador móvil? Bueno, tú tienes que estar preparado para si por si acaso tú te fuiste el fin de semana, por si acaso.
Sí, cierto. Cierto, mi estimada Charlene. Oye, pues muchas gracias nuevamente por el tiempo que le dedicaste a este episodio de Interfaz. Esperamos que sea el primero de varios.
Un placer, Rodrigo. Gracias a todos.
Bueno, pues muchas gracias, Charlene. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.